Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Cliente, conducido por José el Camarero.
¿Qué tal, gente? Espero que todos bien por ahí. Y este podcast de hoy está dedicado a un poquito actualidad, vamos a llamar así, a que ya han pasado unos días. O sea, se ha hablado mucho en los medios de comunicación, sobre todo en La Sexta, que suelen hacer un programa con gente del sector y demás. Algunos son bastante conocidos por las redes, que sobre todo en TikTok y y también en Twitter. Y bueno, esto viene a raíz de me mencionaron un usuario de Twitter, Potopom, que me dice: frente al cliente, toca podcast especial hablando sobre lo que ha propuesto Yolanda Díaz sobre los horarios de hostelería. Bueno, os cuento. Para el que no lo sepa, que yo lo sabrá todo el mundo, pero bueno, gente de fuera de España seguramente pues no lo sepa y es lo más normal. Bueno, Yolanda Díaz es una vicepresidenta del gobierno y dijo unas declaraciones en que no era normal que estuviesen los restaurantes abiertos a la 1 de la mañana. Aquí vamos por partes. La cuestión está en esto. Lo primero, yo no lo veo mal. Si yo, personalmente, que los restaurantes estén abiertos, no hay ningún problema. Pero esto como muchas matizaciones. Vamos a ver, aquí en España lo primero que tenemos es un problema de tiempo porque nosotros no estamos en la hora que nos correspondería. Es que eso también es una cosa que hay que tener en cuenta. Empezamos por ahí. Nosotros tenemos que tener una hora menos. Nosotros tenemos que tener, por la longitud en la que estamos situados dentro del planeta Tierra, tenemos que tener el horario de Portugal y el horario de Inglaterra. Teníamos que tener esa hora, que eso sería una hora menos. Cuando aquí son las 10, realmente tendría que ser las 9. Teníamos que tener la hora de Canarias, y Canarias todavía tendría que tener una hora menos también, claro, por este sistema. Entonces, como aquí se instituyó esta hora que no nos corresponde, que estamos con la hora de Alemania, pues claro, las cosas ya van más tarde, en general. En otros países, claro, cuando aquí se come a las 2 y se cena, y todo eso va más tarde. Entonces, también la cuestión solar, porque imaginaros, aquí ahora va a llegar el verano y son las 10:30 de la noche y hay un montón de sol. Tú te vas a otros países, yo he estado en países, claro, que amanece a las 5 de la mañana, porque tienen un horario diferente. Claro, en esos países a las 5 de la mañana es de día. Tú te dices, claro, es muy diferente. Y aquí me gustaría a mí que tuviésemos el horario solar que nos corresponde, que sea una hora menos. Vale, pues igual que esto del cambio de la hora, a mí me parece una tontería. Hoy en día ya el ahorro energético yo no lo veo. Pero bueno, seguimos con eso y algún día dicen que lo van a quitar, pero no sé yo cuándo va a ser, porque no hay una fecha decir a partir del 2030 se quita. No, eso no está en la agenda 2030. Pero bueno. Entonces hizo esta señora esas declaraciones. Hubo gente, hosteleros, que decían, es que esto no va a ser bueno al mal hostelero. Estoy de acuerdo. Es que aquí hay un problema de precariedad y de piratas. Es el problema que veo yo. Que hay mucha precariedad y mucho pirata. Y ahora os voy a poner, antes de seguir con el tema, un audio que me ha mandado amablemente el señor Jorge Marín, del otro lado del micrófono y de OV Productora, en el que yo creo que a raíz de su audio os sigo comentando cositas porque es muy ilustrativo de la problemática que hay.
Buenas, José, soy Jorge OV de la Fonda de Madrid, de al otro lado del micrófono. Bueno, que no vengo aquí a hablar de mí. Un poco sí, porque te mando este audio en referencia a lo de los horarios y la liberación de horarios y el tema de la hostelería, de los cierres de hostelería, que está ahora un poco en boca de todos porque Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, pues bueno, imagino que estarás comentando esto porque te han pedido que grabes un episodio sobre el tema. Al lío, que voy. Yo durante 21 años, 22 años he estado trabajando en diferentes puestos de trabajo que daban servicio a otros puestos. Por un lado estuve como peluquero, durante 6 años y durante 15-16 años como técnico informático dando soporte a los usuarios de una empresa. Cuando estaba como peluquero, mi jornada laboral era de 60 horas a la semana. 60 horas a la semana. Trabajaba de 9 a 2 y de 4 a 9 de lunes a viernes y de 8 de la mañana a 3 de la tarde, por no decir un poquito más, los fines de semana, los sábados concretamente. Claro, esto hizo que estuviera 6 años y que me replantease el futuro que yo iba a tener y lo acabara dejando, porque yo decía, yo es que no quiero vivir así, porque al final soy un esclavo. Yo no condiciono, o sea, yo no quiero condicionar mi vida porque tenga que estar ahí para cuando la gente me necesite. Yo estoy aquí y cuando la gente tenga un huequito para cortarse el pelo, pues ahí estoy yo. No, yo no quiero esa vida. Y luego, por otro lado, como técnico informático, mis horarios se condicionaban, eran un poco rotativos, además de guardias y demás, pero se condicionaban un poco a estar pendiente a las condiciones de la empresa. Y como era una empresa que, bueno, pues trabajaba 24 horas al día, pues había que estar ahí prácticamente de sol a sol. De sol a sol, y luego las guardias nocturnas, que bueno, ese es otro tema que podríamos tratar en otro episodio. A lo que voy. La liberalización de horarios, sobre todo en la Comunidad de Madrid, yo que la he vivido, digamos, en los dos sentidos, cuando no estaba totalmente liberalizada y ahora cuando sí que lo está, en mi opinión, ha traído precarización de todos o casi todos los puestos de trabajo. Porque el hecho de que se puedan abrir los comercios o se puedan tener servicios 24 horas al día, ha hecho que, claro, a ti te puedan pagar lo mismo por un lunes que por un domingo. ¿Tu contrato es de jueves a domingo? Ah, pues ya está, pues eso cobras. No hay un plus por trabajar festivos. No hay un plus por trabajar por la noche. No hay un plus por trabajar X horas. Poco a poco se han ido teniendo que poner límites y establecer unas condiciones para que por lo menos pues se respeten unas horas de descanso, para que por lo menos se respeten X temas. Esto imagino que en la hostelería, que estáis súper maltratados en ese sentido, lo veáis como algo normal. Y claro, lo que antes para vosotros era normal, ahora es para casi todo el mundo. Los comercios abren 14 horas al día, de lunes a domingo. Bueno, en fin, imagino que pondrás muchos más ejemplos. Y en mi opinión, esto es un gran atraso. Yo cuando voy a otras ciudades, y esto se quejaba el famoso alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, es que voy a Bilbao, pero ¿cómo puede ser que las cosas estén cerradas un domingo? Bueno, pues porque antes las cosas eran así y no pasaba nada. Al contrario, se vivía mejor. El nivel de estrés que soporta ahora mismo la población de Madrid es insoportable. Yo cada vez que voy a Madrid me desespero, y mira que voy una vez al mes o algo así, me desespero, porque está todo abierto, pues eso, casi 24 horas al día. Y claro, algunos dirán, pero es que claro, la gente quiere salir por la noche. Ya, bueno, pero es que el retraso de los horarios de unas personas acarrea que al final nos acabemos retrasando todos. Quiero decir, si yo como técnico informático tenía que estar antes en mi oficina hasta las 8 o las 9 de la noche, significa que llego a mi casa a las 8, 10 o 11 de la noche, para que tú, persona random, puedas tener tu horario extendido hasta las 8 o 9 de la tarde, porque el peluquero, que era yo hace muy poquito tiempo, bueno, ya bastante, tuviera que estar ahí por si tú querías cortarte el pelo a las 9 de la noche, por no decir a las 10, porque ya hay peluquerías que cierran a las 10 o a las 12 de la noche, porque ya hay gimnasios que están abiertos 24 horas al día, porque ya hay restaurantes que cierran a las 2 de la mañana o están abiertos toda la noche. Nuestra sociedad necesita limitarse a unos horarios, porque sí, por conciliación, por salud, por educación. O sea, no puede ser que nuestra vida la condicione el comercio. No puede ser que nuestra vida la condicione el dinero. No puede ser que el puñetero capitalismo haga que dependamos del dinero para sobrevivir. Y que el dinero condicione nuestros hábitos de vida. Porque al final, si el dinero condiciona nuestros hábitos de vida, al final los que condicionan nuestros hábitos de vida son los que más dinero tienen. Y eso no puede ser, porque somos una sociedad que debería pensar como sociedad. no como esclavitud. Y no me quiero entender más. Bueno, te dejo este audio, madre mía, casi un podcast ya, 6 minutazos. Saludos a toda tu comunidad y oye, sigue así, que haces un podcast. ¡Muah!
Bueno, lo primero es decirle a Jorge que oye, muchísimas gracias por este mini podcast. Y vamos a ver, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Si es que, por ejemplo, ya hay cosas, por supuesto que vivimos un sistema capitalista, que esto, Jorge, es así, y el dinero es el que manda. No debería ser, pero sí que lo es. Es indiscutible. Yo creo que, por desgracia, la sociedad en la que vivimos es así. Hay cosas que a lo mejor se salvan un poco, pero muy pocas. Pero vamos a la cuestión. No sabía esta faceta tuya de peluquero, Jorge. Algún día cuando hablemos nos tienes que explicar que eso me parece muy interesante. Sabía lo de que había sido informático, pero de peluquero no. Entonces vamos al tema. Voy a ver. Que haya una peluquería que abra 24 horas, me parece extraño, pero hasta las 12 de la noche, si es que eso no es un problema. Vamos a ver. El dueño de esa peluquería. Bueno, luego había que ver lo de si molesta a los vecinos, pero bueno, eso es otro. Es que ese es otro tema. Pero tienes un negocio libre, no pasa nada. Que los restaurantes, yo donde trabajo, trabajamos 24 horas. Para mí es una cosa buena. Os digo por qué. Porque en mi caso, en nuestro caso, trabajamos a 3 turnos y yo lo bueno que tengo como restaurante, como bar o como eso, es que yo que más o menos que a mi hora de salir, habitualmente suelo salir. Hay veces que no. Pero habitualmente lo más normal es que yo a mi hora termina mi turno y yo me puedo ir a mi casa. ¿Por qué? Porque hay otro que me suple. En ese momento entra otra persona y me suple. Porque es que si no fuera así, que eso es uno de los problemas de la hostelería, es estar en los turnos de cierre. Claro, porque el problema no es que los restaurantes estén hasta abiertos hasta la una. No, no, no. Es que, claro, no se puede entender que ese camarero termina su turno a la una. O sea, a la una quiere decir que van a haber salido todos los clientes y se ha recogido y se ha limpiado. O ese camarero va a salir a las 3 de la mañana. Lo cual no es malo. Si es que salir a las 3 de la mañana tampoco es malo. Dices, ¿eh? No, espera que lo explico, espera que lo explico. Vamos a ver, lo que no puede ser es, como dice Jorge, que estuvieran en una peluquería 60 horas a la semana. Eso no puede ser. Tú, dueño de peluquería, por ejemplo, que es un buen ejemplo, no puede tener un empleado y abrir esas horas. Tú mínimo, tendrá que tener 2 o 3 empleados. Y ahí sí que es, aquí es donde entra el quid de la cuestión. Si el problema no son los horarios, que un restaurante, eso no es problema. Que eso da dinero, maravilla. Yo soy de que se autorregule el mercado. Que tú tienes, que hay gente que a la una le apetece, no pasa nada. Si tú te sale rentable al empresario tener ahí abierto con sus costes de personal y demás. Lo que pasa aquí, lo que había que decir, usted quiere abrir sin problema, pero vamos a vigilar. Si la cuestión está en la falta de vigilancia, y es por esto, vamos a ver, si se vigilase bien que se cumplan los horarios, porque mira, ese camarero, vamos a ver, que va a salir porque el restaurante se cierra a una, tiene que limpiar, vamos a ver que vamos bien, y va a salir de ese restaurante a las 2 o a las 3 de la mañana, ese camarero, como muy pronto, ha tenido que entrar a las 6 o 7 de la tarde a trabajar. ¿Se lo van a permitir? ¿O quieren que ese camarero entre a las 12 de la mañana? ¿O a las 8 o 9 de la mañana? Y al día siguiente, entre turno y turno de trabajo, tiene que haber 12 horas, mínimo. Si sale a las 3 de la mañana, mínimo hasta las 3 de la tarde del día siguiente no va a entrar a trabajar. Le van a decir, no, es que esto es porque era sábado y mañana domingo tienes que venir. No, señores, no. Y hace sus horas, si hace sus horas, porque luego aquí hay, yo me voy a meter con una gente que se llaman sindicatos. Y os voy a decir por qué. Porque yo los sindicatos es lo único que hacen, que cuando los veo yo, cada 4 años en el trabajo para que les votes. Porque se llevan subvenciones dependiendo de los votos que reciban los sindicatos mayoritarios, sobre todo. O sea, dependiendo si tienen, no que seas afiliado, que ya vamos, conmigo lo llevan crudo, el tema es ese, pero nada más. Y son los que tenían que estar vigilando, y son los que hacen los convenios. Y os digo ahora el problema de nocturnidades y cosas de esas. En el convenio de hostelería, que ya es Y vamos a decir que ahí en el convenio, en teoría, se hace lo legal. Por ejemplo, yo tengo, no me acuerdo si eran 70 días o así al año, en el que me pueden hacer trabajar 10 horas estructurales. Yo creo que si son, no sé si son 40 de esos días, los elige la empresa, los otros tienen que ser negociados, una cosa por estilo. Me pueden obligar por convenio a trabajar esas horas. Nocturnidad. Pone, que es gracioso en el convenio mío, pone exactamente, solo se pagará nocturnidad, que es entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, en el caso que se hagan una tercera parte de las horas en nocturnidad. O sea, para que os ponga en situación, yo no cobro nocturnidad porque, claro, yo nunca hago una tercera parte de mi jornada en ese horario. Si salgo de trabajar normalmente a las 12 de la noche, pero solo cobran nocturnidad, que si la cobran en mi trabajo, los que están en el turno de noche. Claro, pero yo sí trabajo de noche, porque yo salgo normalmente, mi horario de salir normalmente de trabajo son las 12 de la noche. He trabajado 2 horas de noche, pero como esas 2 horas no es un tercio de la jornada, no tengo derecho a cobrar nocturnidad. ¿Y quién ha firmado eso? Los sindicatos. Eso lo han firmado los señores sindicatos con la patronal de la provincia. Y ahí está nuestro convenio provincial, publicado en el boletín oficial de la provincia. Y claro, si es que a mí, ya os digo, no me parece mal, porque, y como dice Jorge, bueno, pues sí, yo entiendo que la gente, y pues luego, yo tampoco veo necesario que los domingos abran las cosas. Yo entiendo que, por ejemplo, abriendo los sábados, para el que trabaja entre semana pueda ir a comprar un sábado, yo no tengo un problema porque yo no voy a ir un sábado a comprar nunca, porque como libro entre semana prefiero ir mi día libre a comprar, o como por las mañanas que hay menos gente en las cosas. Yo un sábado no voy a ir a comprar. Pero claro, todo el mundo quiere divertirse los fines de semana. Incluso hace unos días fue una fiesta de que se reconoció, de que hace un montón de años se reconoció como el descanso dominical. Porque si nos retraemos hace un porrón de años, no había descanso dominical. La gente trabajaba todos los días un porrón de horas. Se instauró, solamente te daban una licencia para ir a misa, estamos hablando de pues, años 30 por ahí, para ir a misa, pero no existía el descanso dominical. Eso se consiguió, no me acuerdo qué año, y fue hace poco la eso. Y era que los domingos no se tenía que trabajar, excepto la gente de tabernas, plazas de toros, y no me acuerdo qué otra cosa era. Los empleados de plazas de toros, tabernas y no sé qué cosa, esos no tenían derecho a descanso dominical. Hombre, ya empezamos desde entonces a dar por saco a la hostelería. Claro que se entendía. Y es que en el convenio de hostelería dice eso, que se entiende, que ya se entiende que el trabajo se va a desarrollar cuando además es en festivos y cosas de esas. Por lo tal, no hay pluses por festivos y cosas por estilo, solamente en algunos casos excepcionales. Porque ya se entiende que es un trabajo que se va a realizar ahí. Y en cambio, os digo una cosa, yo lo que no veo bien es que haya sitios que abran tan poco. No que abran tan poco, que a mí me parece maravilloso, sino que, por ejemplo, os digo un ejemplo de un problema que se surge. Mira, mi hermano trabaja en una fábrica. Tiene un horario de 7 de la mañana a 3 y media de la tarde, con un descanso de media hora. Ahí están sus 8 horas de reloj. Trabajan a reloj. Fichan, pin, pin, pin. Entonces él trabaja de 7 de la mañana a 3 y media de la tarde, media hora de descanso, 8 horas clavadas. Ahí no se escapa ni un minuto de más ni de menos. Vale. Por ejemplo, aquí, en donde nosotros vivimos, aquí no hay banco ni caja que abra por las tardes, Mi hermano, hombre, hoy en día dirás, hoy todo se hace por internet, gracias a eso. Pero si realmente necesita ir a pedir un préstamo para una hipoteca, que tiene que pedir un día libre en el trabajo. Porque a esas horas, ya te digo, aquí esas que no, que por las tardes no abren los bancos. Yo, por ejemplo, los bancos que hoy en día se está quedando, están incluso desapareciendo, pero hombre, yo creo que deberían de abrir algún día por la tarde. por es un ejemplo, de coger, oye, mira, los lunes por la mañana no vamos a abrir, o yo qué sé, o el miércoles, no digo que trabajen más horas esos empleados, no, pero un día a la semana que abran por la tarde, o que tengan unas horas por la tarde, que se, oye, mira, hoy en los jueves vamos a hacer jornadas de mañana y tarde, en vez de abrir a las 8, abrimos a las 11, pero luego cerramos a las 8 de la tarde, para que luego haya 12 horas hasta las 8 de la mañana del día siguiente, para, pues, por ejemplo, pues una, es una idea, como eso algunos otros negocios que solamente abren muy pocas horas, porque causan un problema a la ciudadanía, una complicación. Como eso os digo, bueno, notarios por la tarde sí hay, ¿eh? Notarios, si tú tienes esto y para cobrar, va el notario algún día por la tarde, ¿eh? Para gente que no puede ir por la mañana, que eso he ido yo alguna tarde. Y como eso, muchas cosas. Y lo que dice Jorge, pues eso, claro, sí. Yo los domingos no lo veo necesario que abra, por ejemplo, las tiendas y demás. ¿Que abren? Si se cumple la ley de verdad, la cosa es que es eso. Los sindicatos son los que tienen que vigilar ese tipo de cosas. A ver, más inspecciones, porque el problema está, os digo, volvemos a lo mismo, el pirata. Estamos en la piratería. La piratería es que, claro, que el restaurante que cumple todas sus cosas, pues tiene que pagar, se gasta más en sueldos y demás que el que no lo cumple. Y claro, ¿en qué va en decremento eso? Vamos a ver. Tú vas a ese restaurante en el que los empleados están ahí explotados, que no están seguros sus horas, que trabajan no sé qué, claro. Ese te puede poner la Coca-Cola más barata porque está pagando menos al empleado, pero que no lo va a hacer. Lo que va a hacer es enriquecerse más él. No te creas que te va a bajar el precio. A lo mejor un poquito por atraer a gente, porque se lo puede permitir. El problema es que compite en desigualdad con el resto con la gente que lo hace bien. Eso pasa, mira, lo hablaba el otro día con una persona ya jubilada que era una gente que hacía obras. Dice, claro, es que tú fíjate el problema que yo tenía. Yo cumplía las cosas, tenía mis obreros asegurados, sus horas, todo. Claro, yo había un presupuesto. Un presupuesto a lo mejor de una obra eran 24.000 euros. De esos 24.000 euros, 14.000 eran los sueldos, porque si iba a durar un mes, tenía que tener tantos empleados, pim, pam, pum, sus seguros, sus cosas. Vale, llegaba el pirata y en vez de darte ese presupuesto, como a sus empleados en vez de 14.000 euros les iba a pagar 7.000 porque los tiene asegurados dos horas, no sé qué, eso que se ahorra, ¿qué hace? Le baja el presupuesto 3.000 euros al cliente y otros 3.000 euros para él, de beneficio sobrevenido extra. Claro, me quitaba a mí las obras. Porque claro, yo daba el presupuesto bien, con todas sus cosas, con su, ahí mira, la mano de obra es tanto, el material es tanto, el desescombro, no sé qué, todas las cositas. Pues esto es lo mismo. El problema es que no hay vigilancia. Y los sindicatos son los que tenían muchas veces que vigilar que los trabajos y demás, y las inspecciones de trabajo, que salían las cuentas. Decía, a ver, usted tiene una peluquería, ¿qué horario tiene? ¿Tal horario? Muy bien. ¿Cuánta gente tiene usted? ¿Cuántos hay por la mañana? ¿Cuántos hay por la tarde? Si es que es muy fácil de pillarlo. Y en los restaurantes igual. Es que no puede ser que el mismo camarero que esté dando el desayuno te dé la cena. Eso no puede ser. Y si está abierto hasta tal hora, ya os digo, y es la hora efectiva de irse, no de cerrar. Porque claro, dice, no, yo es que cierro a las 12, cierro a la 1, pero luego hay que recoger, que se vaya la gente que no se quiere ir, todo ese tipo de cosas. Ahí está el problema de verdad. Solución muy complicada. Muy complicada. Y de ver, yo os digo, que es bueno que España sea un país de bares. Si no es malo, es un reclamo turístico, una fuente de ingresos. Pero lo que dicen, decía, soy camarero, el problema está en eso, que se cumpla totalmente la ley. Que se cumplan esos horarios, que se cumplan los descansos. Y entonces ya hablaremos. Que las horas extra que existen, ya os digo, a mí hasta por convenio me pueden obligar a hacer horas extras. Un montón de días al año, que no son voluntarias, no. En el convenio de hostelería son estructurales. Pero la cosa está en que eso se pague bien, adecuadamente, como marca la ley de convenio y todo ese tipo de cosas. Y eso es lo que no se hace. Y ya os digo, compiten al final los buenos con los malos. Y claro, al malo le salen las cosas mucho más baratas y se va a hacer rico. ¿No crees que va a bajar los precios a los clientes? Muy poquito. Muy poquito con respecto a que lo hace bien. Ahora vamos en otro orden de cosas. El último podcast os conté lo más raro que me ha pasado respondiendo una pregunta de Daniel Aragay. Y un oyente amablemente me ha mandado Juanma Salcedo me ha mandado un audio en el que me explica una anécdota que le pasó, que oye, tiene mucha gracia. Lo que pasa es que también me pongo en la piel del protagonista y tiene la cosa tela. Bueno, os la pongo y luego lo comentamos.
Hola, José, ¿qué tal? Buenos días. Pues nada, como ya te he escrito, agradecerte lo del cambio de la tarifa de gas. Ya estoy cambiado y bueno, comienza el ahorro. De hecho, un placer tener a un guía, a un gurú como tú, que sabe tanto de esos temas y nos lo comparte y nos ayuda a poder ahorrarnos unos brillos. Y lo que te comentaba de que hoy tu podcast, lo más raro que te ha pasado en todos estos años que llevas en la profesión y tal. Yo, bueno, solamente trabajo, tengo una empresa y una empresa pequeñita y, bueno, me gano la vida con eso. Pero yo durante muchísimos años he trabajado en un comedor. En un comedor escolar, con niños, mis clientes, algo parecido a lo que tú haces, pero con niños, que son yo creo que hasta más exigentes. Y bueno, recuerdo hace ya bastante años, además de un padre que por desgracia falleció con esta enfermedad tan mala que no sé cuándo se cura, que es el cáncer. Una vez, pues, bueno, cuando se abren las puertas, los padres se quedan fuera y nosotros los vamos viendo y vamos llamando a los niños para que vayan saliendo. Y recuerdo a este hombre que lo vi allí fuera en la puerta y llamé a su hijo y me hacía señales como que no. Lo que pasa es que le hice así con la mano para que me esperase un momento, porque bueno, al principio había muchos padres en la puerta y tal. Y bueno, ya cuando saqué la bulla de los niños, me hacía gestos como que viniese. Pero él no se movía. No sé, me pareció un poco raro, porque era un tío bastante, bastante apañado, que incluso se acercaba, te saludaba, te daba la mano, incluso me traía muchas veces el diario VAS, en fin. Y recuerdo, bueno, pues, que me extrañó un poco, me acerqué y me dice, Juanma, tengo un marrón, nunca mejor dicho, y necesito que me ayude. Digo, dime, pongámosle Pepe, por ejemplo. Dime, Pepe, ¿qué es lo que te pasa? Dice, pues macho, que estando aquí esperando al niño, me he puesto bastante malo. Me ha venido un apretón y creo que se me ha ido todo por detrás. Tío, aparte de entrar al baño, necesito que por favor me dejes una chaqueta o algo para atármela a la cintura. Porque claro, este hombre venía, era como primavera o así, venía pues, con manga de camisa y tal, pero no traía abrigo ni nada. Entonces, para atarme la cintura para que no se vea, y yo me la llevo, entro aquí al baño si puedo, me limpio lo que puedo y me la dejo puesta y me voy a casa y yo te la traigo a lavar y tal. Entonces el hombre estaba bastante apurado porque, bueno, le había venido un apretón, no se había podido aguantar, se le había escapado, lo que sea, y temía que se estaba echado contra un árbol para que no se le notase. Pero bueno, aquí está la anécdota un poco simpática de lo más raro que me ha pasado a mí en los 23 años laborables que llevo trabajando. Y nada, cuando escuché tu podcast con lo del nudo de la corbata, me acordé de esto que me pasó a mí. Y la verdad es que un buen recuerdo de este hombre, bueno, lamentablemente pues ya no está con nosotros. Nada, José, agradecerte como siempre tus podcasts, el ratito de entretenimiento y tu ayuda. Un abrazo, amigo.
Juanma, las gracias a ti por mandarme este audio y oye, se nota que tú eso, que le ayudaste al hombre y que eres una buena persona, porque oye, qué apuro ese padre en ese momento, que oye, nos puede pasar a cualquiera, no se puede poner malo, te pillan a la calle, oye, ir por la calle ahí pues enseñando como dice las vergüenzas o eso, pues es un... tiene su gracia, pero el pobre hombre, pues oye, pues qué mal trago, y oye, se lo... tú le ayudaste y lo pudo más o menos sobrellevar. Y bueno, ahora vamos a con las... Me he felicitado, vamos, sobre todo a Sara. Pues mira, os paso a leer los comentarios más relevantes. Me dice Marco: hola José, ¿qué tal? Una vez más te felicito por todo tu trabajo de asesorarnos en temas de tarifas eléctricas y otros temas. Muchas gracias. Hoy me he puesto al día con tus podcasts, el de que nos van a quitar el trabajo la SIA como Almonsoliu y el de tu hija. Muchas felicidades por horarios de trabajo y eso, pero deseo que lleguen los jueves para escuchar tus experiencias y podcast. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Muchas gracias a ti, Marcos, por eso. Luego Fran Muñoz, de Podcast Detrás de la Verdad, me dice: muchas gracias, José. Una alegría escucharte con Sara. Dale un abrazo. Dile que sube mucho el caché del podcast, que te pida un aumento de sueldo. Es que este hombre, este Fran, es un provocador. Provocador. César Maestre me dice: qué maja Sara. Cada vez que participa es un verdadero gusto escucharla. Te felicito por la buena relación que tienes con ella. Los adolescentes no son nada fáciles de tratar. Creo que tienes algo muy valioso. Un saludo, querido José. Muchas gracias, César, por estar siempre ahí. Luego me comenta aquí el tema de la luz. Me dice Borja que la web de Endesa le dice que no es una tarifa para él, porque se había ido de Endesa a Octopus hace una semana y quería volver. Pero le comento que es que esa jugada yo la he hecho con mis suegros, nos la he aconsejado a varios, pero tienes que estar más tiempo. Para que Endesa se olvide de ti, tienes que estar a lo mejor un mes en otra compañía. Luego os voy a componer, os voy a contar una cosa de Octopus. Vamos a ver, yo me cambié en Octopus el día 12 o 13 de enero. Y a mí no me estaba mandando facturas. Claro, y yo ya digo, oye, ya han pasado 2 meses. A otra gente que se ha cambiado sí que les estaban mandando las facturas, todo bien. Y les he llamado por teléfono, les he dicho, oye, miren, señores, que no me están mandando facturas. Digo, y no quiero que se me haga bola. Que yo sabía que no, porque yo tenía un saldo muy bonito, pero no sabía si la primera factura la iba a tener que pagar o no. Pese a tener el saldo de por los que os habéis apuntado a través de mi enlace a Octopus. Sobre todo de compañeros de trabajo y vosotros también los del podcast, todos suman. Pues hoy me han mandado, vamos, a raíz de esa llamada, me ha pedido perdón, no se preocupe, no sabemos lo que ha pasado. Se puso la chica en contacto y dijo, ya te contesto por mail para que no tenerte a la espera, que lo vamos a ver, porque dice, es que estoy intentando forzar la factura para que se genere y no sabemos por qué, porque están aquí los datos. No sabían porque algún fallo había en el sistema que eso no funcionaba. Entonces me mandó luego un email a continuación, como me prometió, al cabo de una hora o por ahí, en el que ya me mandaron la factura. Para que os lo voy resumiendo, son unos 25 euros, es de 16 días desde el... o no sé qué día, hasta el 23, sí, más o menos, 16 días. Me han cobrado 25 euros, 25 con algo, aunque pese a que no he pagado nada. El coste de la factura ha sido cero, porque se han aplicado el saldo que tenía por los afiliados. ¿Y qué pasa con esto? Pues que luego, al final de las facturas, siempre es una cosa que está muy bien, hay un código QR. Así con muchos estos. Y que también pone que si quieres comparar la factura, pincha aquí. Al venir en digital la factura por email, pincha aquí, pinchas ahí y te vas al comparador de la CNMT, de la Comisión Nacional para el Mercado de la Energía, o algo así. ¿Con eso qué logramos? Pues logramos que te puedas comparar la factura con lo que hubieses pagado en otros, vamos a llamarlo, en otras compañías. Te hace una comparativa automática, sin tú tener que hacer nada raro, con lo que tienes que pagar en las otras compañías. Ahora mismo lo estoy abriendo yo otra de nuevo y me dice que yo estuve en Octopus del 6 del 1 al 22 del 1, pagué esos 25 euros. Y, por ejemplo, para que os hagáis una idea, si hubiese estado en el precio voluntario al pequeño consumidor, que es lo de referencia, que ahora ha estado bajo, pero sube, baja, hubiese pagado 31,87 en el PVPC. Luego me salen que en otras compañías como Energía VM o Energinufi hubiese pagado 25,13, 25,34. En Endesa, la Conecta, que ahora es la más barata que hay. Pero no más barata que la de Octopus con los afiliados, claro. Pues os digo que en Octopus hay que estar unos meses para aprovecharse de ese dinero. En Endesa Conecta hubiese pagado 25,70. Lo mismo más o menos que pago yo. Porque claro, la Conecta de Endesa tiene una cosa. Tiene el precio de kilovatio más barato. Está a 10 en vez de a 12, pero la potencia es un poquito más cara. Yo como tengo poquito consumo, claro, lo comió por lo servido. Me interesa más la Octopus casi que la Endesa Conecta. Si tuviese mucho consumo, sí saldría más barata la Conecta de Endesa. ¿Ves? Es que aquí depende, hay que ver varias cositas. Y bueno, ¿qué más? ¿Sabes? Los comentarios de iVoox, que se me olvidan. Y bueno, en los comentarios de iVoox esto tiene tela, porque ahora os cuento una anécdota que me ha pasado. Primero me conecta Tony de Sayonara Baby Podcast. Generación TikTok leyendo El Guardián en el Centeno. Si no le pegó fuego y encima sacó 9, es para estar orgulloso de ella. Estoy muy orgulloso de mi hija. No sé, me cae un poquito la baba, pero oye, como a cualquier padre, yo qué sé, lo normal. Encima luego me saca buenas notas y es un adolescente relativamente tratable, pues ¿qué vamos a pedir? Tiene sus cosas, como todo el mundo. Pero oye, pues sí, estoy muy orgulloso de mi hija, que no me escuche, pero para que no se le suba la cabeza, pero sí que estoy muy orgulloso de la relación que tenemos, la verdad. Y luego aquí la anécdota. Vamos a ver. Me comenta Elena. Elena siempre me comenta que es un amor de mujer. No la conozco. Ya nos conocemos algún día, nos tenemos que conocer. Y es que en un podcast, en el grupo del podcast Los Últimos de Filipinas, ahí relacioné que Elena, la que me comenta, era Elena la de Mujeres con Historia, que a su vez es Elena, también, bueno, eso sí que lo sabía, que era ella, la que me hizo la entradilla para, por supuesto, por si no lo sabéis, yo tengo una sección en otro podcast, aparte de decir este, tengo una sección fija dentro del podcast Cabreados, que os invito a escuchar, que es Los Cabreos del Camarero. Pero eso lo tienes que escuchar dentro de Cabreados. Y Elena me hizo una entradilla para eso. Pero bueno, se la hizo al señor Rafa Osuna. Y claro, yo no sabía que era la misma Elena. Ella siempre me comentaba. Pero yo no lo sabía. De esto que yo qué sé, no sé. Hasta que ahí en ese podcast, bueno, en ese grupo de Telegram, se cruzaron los cables y sí que me enteré. Y me dice, jejeje, Sara es muy prudente. Lo de grabando tú y yo en una habitación es más aburrido. Me ha matado. Lo de los medios, no comments, manipulación siempre, por exceso, defecto o tergiversación de la información. Mil gracias por el episodio. Mil gracias a ti, Elena, por estar siempre ahí al otro lado comentando. ¿Qué es que te diga? Ya te eso, pero bueno, ya por lo menos sé quién eres. Porque claro, tenía dos personas que al final eran la misma persona. Es una cosa un tanto extraña, pero que está visto que pasa. Y bueno, hasta aquí ha llegado el podcast de hoy, pero lo que os digo, que la culpa, vamos, no se solucionaría, es mi humilde opinión, con cerrar antes, no, habría, eso no soluciona el problema, porque tú a que se cerrasen mañana los bares a las 10 de la noche, vamos a poner que se van a cerrar todos los bares, todos los restaurantes a las 10 de la noche, porque no lo va a solucionar. El problema está en que el que trabaja se le respeten sus horarios y condiciones, que ya no son muy buenos, no son espectaculares, no os creáis, pero por lo menos esos horarios, esos convenios, se respeten a rajatabla. Y sobre todo para todo el mundo, para que todos los hosteleros puedan jugar, porque mira, yo también aquí defiendo al hostelero. Defiendo al hostelero que hace bien que tiene a su personal bien, cumpliendo sus cosas. Yo a ese hostelero le defiendo. No todos los hosteleros son Satán. No, no es el caso. Pero claro, lo que no es justo tampoco, y vamos, pero también hay muchos hosteleros malos. Ahí ya recuerdo, mira, me viene a la cabeza ahora una encuesta que hizo Soy Camarero, entre él tiene muchísimo, yo qué sé, muchísimos seguidores en Twitter, hizo una encuesta, esto no tiene un valor, pero pregunta a los camareros, que es lo que le sigue mucha gente. ¿Has trabajado en empresas en las que no se respeten los convenios, los horarios y eso? Y dicen que han trabajado, que no se respetan un 80 y pico % de los encuestados, de miles de respuestas, no estamos hablando de cuatro, de miles, hubo miles en un 14 horas, no recuerdo, pues salió un vídeo, en miles, en 14 horas, miles de respuestas, y que el 80 y pico % decía que no se respetaban. Y es que ese es el, en mayor o menor medida, ese es el porcentaje. O sea, para que os hagáis una idea. Os hagáis una idea de lo que hay aquí en este sector y en otros sectores, pero vamos, en este, sobre todo, se da más el caso. Pues nada, hasta el próximo podcast. Ya quedan muy poquitos podcasts para llegar al capítulo de 200. Nos queda nada, un suspiro. Yo creo que este es el 198. O sea, yo creo que este es el 198, pero bueno, ya lo miraré. Pero creo que este es el 198. Y ya pues para el 200 pues hay una, va a haber cositas, ¿vale? Hasta el próximo podcast.
Y con esto nos despedimos por hoy en Frente al Cliente. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Se agradece si le das un like en tu plataforma favorita o le das visibilidad en las redes sociales. Puedes encontrar a José en Telegram, X, Mastodon o iVoox buscando @Frente al Cliente.